VozCiudad.com. Ciudadanos del mundo.
Bueno, vamos a viajar, no sé qué me dice Jorge, parece que no tienen todavía el pasaporte en regla. A ver, bueno, Jorge, a ver, no sé qué me estás diciendo, bueno.
Los pingüinos dicen un piquete.
Así es. Bueno, hoy vamos a viajar a un lugar exótico para nosotros. Exótica, ¿se estará bien usada esa palabra? Habría que ver que en el diccionario qué significa exótico. Pero porque
me imagino con cosas. Sí.
Claro, pero me imagino el exótico, cuando ves exótico, el calor, el Caribe, ¿viste?
Sí, pero también sí. Es el extremo frío a que nos estamos
Exactamente.
Dirigiendo.
Exactamente. Y bueno, y precisamente vamos a viajar a la Antártida, acompañados por Matías Vaca. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás?
Bien, Basilio, el placer de saludarte.
Bueno, ¿dónde estás, Matías, en este momento? ¿En la Antártida, no?
No, en este momento en Chilecito.
En Chilecito. Bueno.
Anda está tu... frío como la Antártida. Te digo.
Está bien. ¿Tu padre anda por ahí cerca?
No, papá está en La Rioja todavía.
Está en La Rioja, bueno, un saludo a él. Bueno, te presento aquí a Dimas, mi co-equiper, acá.
¿Qué tal, cómo andas?
Que debe tener tu edad, ¿cuántos años tenés vos, Matías?
25.
Ah, 25, sos más jovencito, ¿viste?
Ya, yo puedo mentir viejo. Que sí, estoy por ahí.
Vos estás más viejo, Dimas, no, ya está.
Ni hablar.
Bueno, Matías, vos estuviste en la Antártida, contanos cuándo, cómo se te da esta posibilidad. Vos estás estudiando geología, licenciado en geología, geólogo, ¿cómo es la carrera?
Estoy estudiando geología, el título es de geólogo en la Universidad Nacional de Córdoba.
Ah, mira vos, qué lindo.
Esta oportunidad de viajar a Antártida nace desde el convenio que tiene la Universidad de Córdoba con el Instituto Antártico Argentino, que depende de la Dirección Nacional del Antártico y del Ministerio Nacional Exterior, Comercio y Culto, creo. Uno de nuestros docentes allá tiene un convenio con el instituto y todos los años se concursan dos lugares para realizar el trabajo final de la carrera en la región Antártida.
Sí.
Así que bueno, concursamos, nos fue bien y participamos realmente de una experiencia increíble.
Mira vos, qué lindo. ¿Y qué día saliste? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Yo viajé el 23 de diciembre del año 2009. Y volví el 15 de febrero del año 2010.
Ajá. Fue un buen tiempo.
Un lindo tiempo.
¿Cuánto les llevó el viaje en sí hasta llegar allá?
Son 7 horas. El viaje parte desde Palomar, Buenos Aires, sí. en avión Hércules, hacia Río Gallegos. Son 3 horas y media, y luego de Río Gallegos, nosotros fuimos hasta la base Frey, podés ir también hasta Marambio.
Sí.
Son 3 horas y media más. La base Frey es una base chilena que está muy cerca de la de una base argentina del ejército que se llama Yubani. Entonces aterrizamos en Frey y vía marítima nos fuimos hasta Yubani, ¿no es cierto?
Claro.
Es importante aclarar que Antártida es un continente internacionalizado, digamos. La Antártida, si bien nosotros le decimos Antártida Argentina, pero en el marco del Tratado Antártico, es un continente que está destinado, consagrado a la ciencia y a la investigación, y todos tenemos soberanía, digamos, todos los países tienen soberanía sobre la Antártida.
Claro. Mira qué bueno.
Así que es una comunión ahí internacional de investigadores en verano que es muy interesante.
¿Y cómo llegaste, por barco o por avión?
Fuimos en Hércules hasta la base Frey y luego en barco hasta la base de Lugani, Argentina, en el pasaje de Drake.
¿Y el mar ahí es bravo o ya es tranquilo porque vas en medio de hielo? ¿Cómo es el tema?
Según los muchachos es tranquilo. Ahí, obviamente uno no va de La Rioja y pregunta todo, quiere saber todo, habla con todo.
¿Seguro?
Sí.
Así que ellos tienen lo que se llama guardia de témpanos, ¿no? Que son gente que va en las distintas zonas del barco haciendo vista de témpanos.
Ajá, mira vos.
Pero hablan de la experiencia que es cruzar el pasaje de Drake, ¿no? En cualquier barco.
Dicen que es bravo, ¿no? Eso.
Dicen que es muy bravo, sí.
Sí. Bueno, hay turismo, hay cruceros que van por ahí, ¿no?
Desde el avión hemos tenido la oportunidad de apreciar varios cruceros.
Qué locura, ¿no? Cruzar, animarse a eso, qué increíble, ¿no?
Bueno, históricamente fue uno de los lugares críticos donde todo el mundo iba a parar y quedaban los barcos varados ahí, ¿no?
Qué bárbaro. Contanos, Matías, ¿y cómo es la vida ahí? ¿Se levantan temprano, duermen temprano? ¿Qué comen? Bueno, están todo el día investigando, hay mucho viento, pueden salir cuando hay viento. ¿Cómo? Contanos algo, a ver, contanos cómo es ahí.
Nosotros, básicamente, geología, y creo que la mayoría de los investigadores que van, tiene dos etapas de vida, digamos. La primera etapa, en la base, puede ser Rubani o Marambio, donde se vive prácticamente como acá, ¿no? Se duerme calentito, se come bien, hay la gente de las Fuerzas Armadas está muy abocada a lo que es la tarea de logística y apoyo a la tarea de investigación del Instituto Antártico Argentino, así que
claro.
Son edificios grandes, comedores comunes, y la verdad que gente muy predispuesta a ayudar, así que después luego están los trabajos de campo, donde con carpa y provisiones, digamos, salimos desde las bases por 10 o 15 días en helicóptero a las zonas de trabajo. Nosotros particularmente estuvimos trabajando en la isla James Ross, donde no hay base, pero así que, bueno, con carpa, ¿no? Bolsa de dormir.
Mira vos, ¿y dormían ahí?
Sí. Dormíamos, comíamos, cocinábamos.
¿Y cómo se mantiene?
De las carpas.
Claro, ¿y cómo se mantiene el calor, por ejemplo? ¿Cómo lo generaban ahí?
Vienen unos calentadorcitos a nafta de avión.
Sí.
Que son básicamente una hornallita, digamos, a combustible. De todos modos, todo lo que es el manejo ambiental en cuanto al combustible, a los residuos orgánicos, a los residuos inorgánicos, es muy estricto, porque hay serias normas de convivencia en cuanto a eso.
Claro.
Entonces, aunque estemos en carpa, se clasifican los residuos y luego se los trae a las bases, donde cada base tiene sus plantas de procesamiento de residuos, ¿no? Nada
claro.
Que deja allá.
Claro, mira vos, qué increíble, ¿no?
¿Y cómo eran los días ahí? Porque, bueno, o son días larguísimos o noches eternas también, ¿no?
Claro, en la época de verano son los días largos. ¿Sí?
Claro.
Nosotros hasta el 20 de enero más o menos prácticamente no tuvimos noches. Teníamos una penumbra entre las 12 y las 4 de la mañana, pero totalmente claro, ¿no? Un amanecer.
Claro. Se ha parecido al amanecer nuestro de las 7 de la mañana, digamos.
Exactamente, claro. Exactamente.
Claro.
Eso como que altera un poco, ¿no? todo el organismo de uno.
Sí, pero te desconfigura un poco.
Sí, totalmente.
Y digamos, así como quien va a la Puna tiene que cumplir determinados requisitos médicos, por supuesto, para poder ir, ¿a vos te hicieron algunos? Por supuesto que te habrán hecho exámenes, pero tenías que cumplir con algo específico.
Claro, porque hay un mito que te operan del apéndice, dicen.
Claro,
¿no?
Claro.
El tema está en que si te llega a agarrar apendicitis allá y no hay quien te trate, se toma mal.
No, desde el avenimiento de las ecografías, digamos, las cirugías preventivas ya no se hacen más.
Claro.
Pero es verdad que hay que presentar una serie de estudios médicos y realizar, ¿no es cierto?, todos los controles médicos que hacen los pilotos de avión en Argentina.
Ajá.
Tiene un nombre técnico el estudio, pero que no me acuerdo, pero ese es básicamente el control, ¿no es cierto? Y además tenés que rendir un examen de política antártica, donde están básicamente todos los tratados y cómo fue la evolución de la Argentina, ¿no? De la historia argentina en lo que es Antártida. Argentina es el país más antiguo
con base
en Antártida.
Claro, ya tiene 106 años de existencia la base ahí. La Orcada era la primera.
La base Orcada del Sur realmente creo que tiene 107, 108 años.
Sí, por ahí.
Y yo creo que es una de las políticas a largo plazo que ha mantenido la Argentina, ¿no? Porque realmente el trabajo que se hace es muy bueno y hay mucha gente que se preocupa porque eso se haga.
Mira qué bueno. ¿Y hay mucha gente joven así? ¿O cómo es el tema? ¿Cómo es la historia del grupo etario?
El instituto tiene un gente que hace muchos años está trabajando, que es gente, investigadores reconocidos, prestigiosos y ya grandes, ¿no? Pero cada investigador está formando desde hace unos años equipos de gente que tienen alrededor de la edad mía, algunos doctorando, otros por lograr la carrera de grado, pero hay mucha gente que ya va sumando de a poquito, una, dos, tres, cinco campañas, y entra en todo un círculo de una fauna de personas muy especiales. Muy especial.
Sí, porque es verdad, mira vos, qué lindo.
Hay personas que tienen 35 campañas antárticas todos los veranos y Realmente gente muy, muy, muy especial.
Es como ir, por ejemplo, acá todos los veranos al rodeo, por ejemplo, ¿no?
Y todos los veranos nunca nos relacionamos con mucha gente.
Claro. ¿A dónde vas este verano? Bueno, me voy a la Antártida. ¿Viste? Que a veces decía así.
Claro. Pero encerrarme en un altillo, más o menos.
¿Y extrañabas, Matías?
Nosotros desde el campamento teníamos una radio con la que una vez por semana podíamos salir a algún teléfono fijo acá en el continente, digamos. Nosotros cuando estás allá le decís el continente, todo lo que es Argentina.
Claro.
Así que de vez en cuando podía encontrar a alguno de mi familia, que en esa época andaba disperso por todos lados de vacaciones.
Claro.
Me enteraba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Realmente estar 45 días en el campo con 5 personas y totalmente aislado del mundo, en condiciones adversas, hace que las cosas se empiezan a sentir diferentes, ¿no?
Te van a poner en juego la paciencia seguramente en algún momento.
Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Todo empieza a cambiar, pero el grupo humano se elige mucho desde ese factor, digamos, el factor claro. Psicológico, de cómo es compatible con los otros, con las otras personas que van.
Claro.
Entonces realmente no le he pasado mal. No sé si porque era mi primera experiencia y todo era nuevo, entonces traté de disfrutarlo, documentarlo y vivirlo al máximo.
¿Y tuviste algún día de tormenta, así? Porque dice que se levanta un viento blanco.
En la zona de Rinca Alto, que son unas montañas que están en la isla de Imbros, es una zona típicamente ventosa.
Ajá. Sí.
Y tuvimos casi 5 días de tormento donde no podíamos salir prácticamente de la carpa, más que a atar de nuevo los vientos de la carpa que se iban rompiendo, a sacar un poco de nieve. Esa fue la parte más dura,
¿eh? Y cuando haces
porque además el grupo ya se había separado y yo había quedado solo con 2 japoneses que integraban el equipo de 5 personas en el cual yo estaba.
Ajá.
Y con otro argentino por lo menos se hacía más ameno porque conversábamos de cosas nuestras, ¿no? Cómo habrá salido Boca,
Sí, no, y cuando haces pis, este es un mito, ¿se congela o no?
No, se congela, de hecho, decite.
¿De hecho qué?
De allí te digo, porque todo el nivelcito se va derritiendo de
vos. Ah, mira vos.
Pero es por un instante, después.
Por supuesto.
Está bien.
¿Y qué encuentros tuvieron con la fauna? Bueno, flora sabemos que hay prácticamente nada, pero bueno, la fauna es mucho más interesante por ahí.
Sí, y todo lo que son focas, lobos marinos, elefantes marinos. Y diferentes tipos de pingüinos estuvimos ahí.
¿Y alguna ballena?
Las investigadoras de biología nos tenían penado que los molestemos a los pingüinos, que los persigamos, todas esas cosas que uno se imagina que va a hacer, ¿no?
Sacarse
una foto con uno. Y
seguro, seguro.
Lo primero que uno piensa.
Claro, porque ustedes son muy chicos, o sea, vos tenés 25 años, la otra gente está ahí, grande, qué sé yo, vas con otra mentalidad. Te iba a preguntar, cuando tenés estos vientos blancos así, ¿tenías miedo? ¿Te sentías? Decías, mirá si acá pasa algo. ¿Tuviste miedo en algún momento?
Sí, yo creo que el miedo es algo con lo que, cuando uno llega allá y se da cuenta que pase algún hecho desgraciado con uno, con alguno de su equipo, o de hecho con alguno de tu familia que está acá en Argentina, y vos no podés intervenir, no podés venir, no te pueden mover, no te pueden sacar de donde estás, creo que de ahí empieza a vivir con algo de miedo, ¿no?
Claro.
Es que estás en un desierto.
¿Cómo?
Es que estás en un desierto, digamos.
No, totalmente, y las condiciones de vuelo son muy pocas horas por día, y no van a mover un Hércules para irte a buscar solamente a vos, digamos,
claro.
La logística es inconcebible.
Claro. Seguro, seguro.
Entonces, desde ahí yo creo que uno empieza a vivir con miedo. En época de tormenta, era duro.
Claro.
Era duro porque yo, si bien tengo algunos conocimientos en cuanto a andinismo, a expedición, ese tipo de cosas, allá era un medio ambiente que yo estaba totalmente no familiarizado, ¿no? Era todo especial. Así que,
Matías,
y hay historias, hay gente que ha perdido carpas, hay gente que...
¿Hay gente que se perdió?
Sí, hay gente que el viento les ha llevado la carpa.
Pero digo, gente que murió, que se perdió.
Sí,
ahí
sí, sí. Gente que falleció ahí.
Mira vos, qué curioso.
De hecho, hay gente de las dotaciones de las bases permanentes que están un año. Hay muchas historias sobre personas que no lo soportan, ¿no? Que no lo soportan y han llegado hasta prender fuego alguna parte de su base para generar una emergencia para que los vayan a buscar.
Que realmente te debe poner a prueba en todo sentido.
Qué bárbaro.
Sí, yo creo que es una experiencia que te hace madurar mucho, y realmente no hay dimensión con qué compararla, ¿no?
Claro.
Yo creo que
hay que hacerlo.
Algo que todos deberíamos poder vivir. La Antártida, hay algo que se llama el espíritu antártico, ¿no? Y que es esa vocación de todos los que tuvimos la posibilidad de estar allá, de difundirlo, ¿no? De contar por lo menos cómo es, qué se hace.
Sí.
¿Vos la querés a la Antártida?
Sí, yo estoy loco por volver a decirle. Mi papá me dice que estoy loco, pero...
Y bueno, tu papá está loco, así que vos saliste loco también.
Tu papá no habrá ido.
Ninguna.
Pero es que de familia.
Es de familia. No, pero te iba a decir, ¿cuál era tu trabajo específico? ¿Qué hacías rutinariamente todos los días ahí en esa carpa? ¿Qué trabajo te encomendaron a vos?
Bien, yo era el cocinero designado.
Mira vos.
Qué grande, ¿no?
Qué bueno. ¿Y qué cocinabas?
Y hacíamos... Mira, en 45 días hemos hecho milanesa, torta, pan. Realmente la gente del instituto prepara...
Mira vos, qué bueno.
Muy buena mercadería, ¿no? Muchas cosas, y el equipo, si bien no es de última generación, es un equipo bastante
aguantado,
condiciones, bastante nuevo. Entonces teníamos los medios como para cuando había tiempo, cuando había ganas, de traerse un poco cocinando.
Creo que deben tener una buena despensa ahí también, así que tenía todo disponible.
Sí, y cada 5 o 6 días nos llegaba este día en vía helicóptero desde Marambio, con pedidos que íbamos pasando por radio. Entonces,
o sea, que tenía un contacto fluido con ellos.
Sí, todas las noches, a las 10 de la noche, se realiza la ronda de radio, donde entran todos los campamentos, bases y barcos, digamos, que hay en la zona.
Qué bueno que vayan chicos jóvenes así a foguearse, ¿no es cierto? Porque vos volvés después ya y haces otra cosa, y ya recibido vas a hacer otro trabajo, y claro, y la gente que va ahí le gusta, y es como que se me ocurre que los que van reinciden y vuelven, ¿no es cierto? Debe haber casos, estadísticas donde dice, confirma lo que estoy comentando ahora, ¿no?
Sí, totalmente, como te digo, hay gente que tiene 30 campañas consecutivas.
Claro,
¿no? Pensá que en los últimos 30 años no ha vivido su verano, sus vacaciones, la fiesta, nada con la familia.
Claro, mira vos, qué increíble.
Definitivamente te genera algo. Yo, están definiéndose los equipos de trabajo para este verano.
Está bien.
Y si la línea de investigación es la que yo estoy siguiendo, por ahí tengo posibilidades de volver, y es lo que
está
estoy...
Bien.
Depende
de
vuelta,
¿no?
Bueno, y para terminar, ¿se ve el calentamiento global? ¿Lo sentís? Porque te dice, mirá, acá había tanto hielo, acá esto, en este verano pasó aquello, ahora no.
Claro, aparte pueden ver las evidencias altamente.
Mira, este verano particularmente, dice mi director de tesis, que el que más experiencia tenía, que fue particularmente frío. Entonces fue particularmente con mucha nieve, con mucho hielo, con el pack de hielo en el mar todavía muy presente.
Claro. Bueno, menos
sí,
mal.
Sí.
Entonces, desde el punto de vista de la geología, todavía no hay argumentos, digamos, antárticos concretos de lo que hace el calentamiento global.
Sí.
Uno de los japoneses que se hizo muy amigo mío, Masa, que de hecho los vino para la Challa.
Qué bueno.
Todas las mañanas gritaba, ¿no? Global warming, ¿dónde estás? Decía, porque hacía un fresquete que no se podía creer.
Mira vos. Bueno, Matías, realmente ha sido muy agradable este viaje a la Antártida.
Realmente.
Ojalá que pueda repetirse esta experiencia en tu persona. No sé, Jorge Delgado también. No, en 1000 años, dice acá.
No, en el verano,
en el verano, en el verano, dice. Jorge Delgado es nuestro operador, viste, que él también quiere viajar con nosotros y está acá. No, pero está bueno, Matías, realmente te mandamos un saludo. Y bueno, gracias por hacernos pasear por ese lugar tan inhóspito y tan extraño, ¿eh?
No, por favor, para mí es un placer compartir esa experiencia, porque creo que es de todo, ¿no?
Está
Yo
bien.
Tuve la suerte por lo que hago de... estar allá, pero está bien. Que es algo de todo.
Bueno, lo que sí te vamos a pedir, si podés enviarnos por correo, pedirle a tu viejo el correo, ya te lo envío, una foto, por favor, esta semana, principio de semana, donde estés vos ahí en la Antártida, porque vamos a postear este audio, así ponemos tu foto. ¿Puede ser?
Totalmente.
Bueno.
Te mando cuando
me
mandes el correo, te lo mando, no hay problema.
Perfecto, Matías. Bueno, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo.
Saludos.
Por favor, un abrazo.
¿Cómo está, antes que nada, cómo está el Famatina hermoso ese? ¿Ya está iluminado?
Ya está iluminado. ¿Ya?
Qué belleza el Famatina. Yo le digo a los catamarqueños que no conocen Chilecito, no saben lo que se pierden. Es increíble. Cuando vos salís de Patquía y ves esos colorados y llegás, yo cuando fui la primera vez y veía, digo, y esa montaña tan grande y blanca, llena de nieve, ¿qué es esto? Era el Famatina, impresionante, maravilloso.
Hacia allá estamos yendo ahora a hacer un poco de geología casera.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, te mandamos un abrazo, Matías. Suerte.
No, por favor, hasta pronto. Gracias por haberlo atendido. Bueno. Cualquier cosa, cuando quieran, a su disposición.
Bueno, gracias, Matías.
Hasta luego.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.